Y hoy en El Espejo vamos a contar la historia de Isabel Bueno Fatelas, directora médica de Atención Primaria de Plasencia y que dio la vida buscando el bien de otros. Álvaro Real, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván. Isabel falleció el 24 de febrero a los 54 años. Su labor era la de gestionar el centro, pero ante la necesidad se ofreció voluntaria para sustituir a una compañera del equipo de vacunaciones. Y en esa tarea, que no le correspondía, enfermó con alguna otra compañera. Al final falleció. El obispo de Plasencia, Monseñor José Luis Retana Gonzalo, le dedica su carta pastoral. Dice: entregó la vida haciendo el bien. Destaca cómo la muerte de Isabel nos duele hasta el fondo del alma y reconoce que no es fácil decir una palabra de consuelo a unos padres, a un marido y a unos hijos que acaban de perder una hija, una esposa y una madre de ejemplar generosidad en estas circunstancias. Dice el obispo de Plasencia: en estos momentos de lógico dolor deseamos que sepáis que nos encontramos cerca de vosotros y que compartimos vuestro dolor. A la vez agradecemos que hayáis traído al mundo, hayáis educado y convivido con una persona capaz de esta generosidad. Isabel Bueno Fatela es una de esas valientes y generosas entregas de estos días. Dice el Papa Francisco: nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Gente aparentemente sencilla, pero con un corazón gigante. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tenemos esta semana?
Pues mira, esta semana tenemos algunos santos españoles. Concretamente mañana tenemos a San Rosendo de Celanova, que fue ermitaño y que fue también abad en ese monasterio, y hablamos de los primitivos tiempos. También hablamos de otros dos españoles el día 3, que son San Emeterio y San Celedonio, que son patronos también de Calahorra, y como hablabas antes de esta gente intrépida, murieron mártires por Cristo. Y luego después te voy a preguntar, siempre recordemos que la Semana Santa, la Pascua fluctúa, ¿por qué? Porque ¿cuándo es el criterio para
esto poner
la Pascua?
Esto me lo sé, es el primer domingo de luna llena tras el 21 de marzo.
Efectivamente, bueno, pues fíjate, esto que parece una cosa atañe al Papa San Simplicio, que celebramos el día 2. ¿Por qué? Porque el Papa San Simplicio quiso unificar la fecha de la Pascua. Quiere decir que los cristianos orientales siempre viven la Pascua, ¿sabes cuándo? El domingo en torno al 7 de abril, que es la fecha en la que muere Cristo. Entonces ese domingo anterior o posterior es cuando los cristianos del rito latino y la Iglesia Católica lo vive precisamente el primer domingo de luna llena, en recuerdo de que la Pascua judía es la luna llena de primavera, después del 21 de marzo. Y por fin, pues hablando también de la pasión que recordamos en estos días al Señor en muchos de sus momentos maniatado, coronado, que es un eceomo, el Cristo de Medinaceli, que celebramos este próximo viernes, que también tendrá sus restricciones, pero eso no quita la devoción, que su altura es 1,73 y que además fue hecho en la escuela sevillana, recaló en Marruecos, fue cogido por los trinitarios cuando iba a ser destruido por los musulmanes, fue traído hacia Madrid, llegó a ir a Ginebra y finalmente está en la iglesia donde se le da ese culto debido y que además es basílica. El próximo viernes, como cada primer viernes del mes de marzo, el Cristo de Medinaceli. Y estos son un poco los santos de esta semana.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Antes de irnos a Roma, vamos a ir con una historia apasionante. Fray Ángel Cocinero de Dios. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Pues la idea surgió, como surgieron tantas ideas, en este tiempo de confinamiento. Nos resultaba imposible realizar un curso que teníamos previsto de cocina franciscana y nos planteamos el hacer unos vídeos y el colgarlos en YouTube para que pudieran acceder a él muchas personas.
Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín.
La cocina es el lugar de la casa donde se quiere y donde uno se deja querer. Y si esta bienaventuranza nace de las manos de un fraile franciscano, cualquier alimento sabe a vida, sabe a generosidad, sabe a amor.
Cuando estaba en Córdoba había una campana que construyeron las hermanas Clarisas justamente después de la guerra y estaba hecha con el disco de freno de una rueda y ponía: la necesidad me hizo. Pues eso, la necesidad nos ha hecho hacer estas cosas y lo entendemos como uno de los signos de los tiempos.
Fray Ángel nació hace 50 años en Corral de Calatrava, un pequeño pueblo al sur de Ciudad Real. Hoy, desde el monasterio valenciano del Santo Espíritu del Monte, al estilo de San Francisco de Asís, y recogiendo el testigo de Santa Teresa de Jesús, deja constancia de que entre pucheros también anda el Señor.
Ya lo dijo San Juan, Dios es amor. Y donde hay amor, donde hay afectos, donde hay cariño, allí está Dios. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Considero que uno de los momentos claves de demostración de afecto dentro de la fraternidad es el momento de sentarse a la mesa. Una demostración del amor de Dios que nos da de comer como a los pajarillos del cielo, y de alguna manera el que prepara la comida está preparando ese momento de encuentro. De los pucheros sale un afecto que luego sobre la mesa es el cariño de todos los hermanos entre sí, y allí se respira a Dios, claro que sí. ¿Y cómo huir cuando no quedan
islas? Este fraile, antes que cocinero, porque Dios siempre llega antes, decidió abrir un canal de YouTube desde el cual ofrecer a través de sus recetas una mano amiga, una palabra habitada y un corazón bueno.
Cuando San Francisco de Asís escribió una regla para los eremitorios, decía que mientras uno hace de madre, los otros hacen de hermanos, y luego al revés. Alguien tiene que hacer de madre. Pues, ¿cómo te mira San Francisco de Asís? Haciendo de madre de los hermanos, cuidando a los hermanos.
El secreto está en amar. Lo corroboran los más de 100.000 suscriptores que cada lunes descubren cómo este sacerdote humilde y generoso ofrece un nuevo plato donde el ingrediente principal es el amor.
Pues sí, llegó un momento de mucha necesidad porque los ingresos del convento de pronto se quedaron a cero. El único ingreso que la casa tiene es nuestro trabajo en la hospedería. No podía venir nadie a la hospedería, pues los ingresos se redujeron a cero. Y bueno, pues este canal de YouTube ha supuesto un alivio en esa economía tan precaria que nos quedó. Y sí, sí lo vemos como una obra del cielo, como tantas cosas.
Una vida, la de Fray Ángel, escrita en abundancia a través de unas manos pobres escritas con la tinta del Evangelio. Un corazón para los demás que expresa la sencillez de San Francisco de Asís, el reflejo más fiel y más compasivo de este cocinero por excelencia de Dios.
Dar de comer y dar de comer a los hermanos y a tantas personas que vienen a nuestra casa, para mí es una satisfacción muy grande.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus de hoy me gustó mucho lo que dijo el Papa sobre la misión del cristiano. Dice, encender pequeñas luces en el corazón de las personas.
Sí, la verdad es que ha sido muy entusiasmante, ¿no? El Papa ha estado reflexionando sobre la escena de la transfiguración de Jesús. Decía que es una invitación para recordarnos especialmente cuando atravesamos una prueba difícil que el Señor ha resucitado y no permite que la oscuridad tenga la última palabra, ¿no? Y por eso en esos momentos de oscuridad necesitamos esa luz que ilumine en profundidad el misterio de la vida. Pero atención, porque nos decía, no podemos quedarnos en la pereza espiritual de conformarnos con las oraciones que rezamos cada día y a lo mejor nos quedamos ahí pensando que eso nos basta. Estamos llamados a vivir el encuentro con Cristo para que, iluminados por su luz, podamos llevarla y hacerla brillar en todas partes. Encender pequeñas luces en el corazón de las personas, ser pequeñas lámparas del Evangelio que lleven un poco de amor y esperanza. Esta es la misión del cristiano. Pues ya lo tenemos claro, ¿no? Nuestra misión, por supuesto, importantísimo, el rezar, pero no quedarnos tan solo en que la transfiguración nos va a hacer olvidarnos de la realidad, decía el Papa. Rezar nunca es escapar de las dificultades de la vida.
Y tras el Ángelus, el Papa pone hoy el foco en Nigeria y el secuestro de más de 300 niños y nos hizo rezar a todos.
Sí, desde luego ha sido muy impresionante porque lo ha pedido en dos momentos y, por supuesto, como dices, hemos rezado ese Ave María, ¿no? por este secuestro, cuando una cantidad bastante grande de hombres armados atacaron el centro. Vamos a escuchar al Papa.
Uno
mi voz a la de los obispos de Nigeria para condenar el vil secuestro de las niñas arrancadas de su escuela. Recemos para que puedan llegar pronto a casa. Me siento muy cerca de ellas y de sus familias. Recemos a la Virgen para que las custodie. Y también se ha mostrado muy cerca el Papa de las personas que sufren enfermedades raras, en particular de los niños, y ha querido destacar la importancia de esas redes de solidaridad con los pacientes y los familiares de estas dolencias. Y como estamos en Cuaresma, al despedirse nos ha recordado una forma de vivir el ayuno. Nos ha animado a vivir el ayuno de chismes y murmuraciones. Decía que nos propongamos en esta Cuaresma no cotillear, no hablar mal de los demás, y además nos ha recordado ese gran consejo frecuente en él, que sería muy útil leer cada día un pasaje del Evangelio, y ha vuelto a animarnos a que llevemos todos un pequeño Evangelio en el bolsillo para que así cuando tengamos un ratito libre pues podamos leer algún pasaje.
Pues muchísimas gracias, Eva.
Bueno, pues
un abrazo. Por cierto, buen viaje.
Un abrazo.
Irak. Buen viaje.
Eso, gracias, gracias, porque el próximo sábado ya nos hablaremos desde Irak, que será un viaje que contaremos aquí en COPE al minuto.
Seguro, apasionante. Un abrazo.
Sí. Un
hasta
abrazo, buen domingo.
En mediodía, El Espejo. Con Álvaro Real. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación. No sé, hasta voz del sindicato mayoritario de Mossos d'Esquadra, que ella se llama Inmaculada Vives.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. Que nos
grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Tiene la atención de dedicarnos unos minutos Yotubel Romero. ¿Qué tal, Yotubel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado. ¿Tienen?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
Mientras está ocurriendo.
La información explicada.
Contrastada.
Fiable.
La información al detalle, sin cortapisas.
Bienvenidos a La Lupa de la Mañana.
Bienvenidos a La Lupa Noticias.
La Lupa de la Mañana y La Lupa Noticias. Con Ana Samboal y Raquel Caldas. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, en 13.
En mediodía, El Espejo. Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Segundo domingo de Cuaresma. Esta semana nos queremos centrar en la devoción y la religiosidad popular. Nos vamos a ir hasta Granada porque allí acaba de terminar el solemne quinario en honor a nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras. Jesús Chacón forma parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesús despojado de sus vestiduras. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues,
¿qué tal?
Recién terminado ahora mismo. Pues muy bien.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
Pues bien. Hoy, por así decirlo, es el día en el que se celebra la Eucaristía principal de la hermandad, quizás el día realmente más importante de la hermandad, más incluso que el propio Domingo de Ramos, que es cuando hacemos esta acción de penitencia, porque es el día en el que se pone el punto final al quinario y donde se renueva la sí. adhesión a la hermandad por parte de todos los
eso
hermanos.
Quería preguntarte, porque no todo el mundo sabe lo que es un quinario. Cuéntanos, ¿qué es un quinario y por qué es tan importante esta celebración ahora en Cuaresma?
Pues un quinario es unos días de preparación, de culto, un culto específico a la devoción a Jesús despojado, unos días en los que reflexionar sobre esa devoción a Jesús despojado y sobre lo que nos pide o lo que nos requiere esta Cuaresma. Y son unos días de preparación que siempre tienen el punto y final en lo que es la Eucaristía principal de la hermandad, que es siempre en nuestra hermandad por reglas coincide con este segundo domingo de Cuaresma.
Bueno, este año, bueno, como el año pasado, es un año distinto, ¿no? Raro, por así decirlo, estamos todos despojados, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo se lleva el que no haya procesiones?
Sí. Pues con cierta nostalgia, pero sin, al menos en mi caso, sin pena, porque la vida de la hermandad es bastante más rica que únicamente la estación de penitencia. La estación de penitencia es un día más, un día muy importante, que requiere una preparación, pero la hermandad está viva durante todo el año y tiene mucha actividad durante todo el año a nivel pues formativo, cultural y de caridad. Entonces, bueno, es nostalgia, eso es cierto, pero los que somos los cofrades primero somos personas insertadas en la sociedad que entendemos qué es lo que está pasando y la parte que nos corresponde asumir de responsabilidad en todo ese tema. Entonces, sin ese quizás dramatismo o esa pena, pero sí la nostalgia, vivir esos momentos
de
separación.
Como dices, hay actividades durante todo el año. Creo que ahora estáis recogiendo material para niños, pero vamos, durante todo el año tenéis una gran labor caritativa.
Sí, la hermandad tiene durante todo el año una gran labor. Además, participamos de un economato diocesano que hay con el resto de hermandades de aquí de Granada, bajo el patronato de la Federación de Cofradías. Y bueno, la hermandad mantiene a 12 familias del barrio, pues que a través de Caritas Parroquial se derivan a la hermandad y la hermandad la sustenta en Caritas. Ojalá pudieran ser más, pero son las que actualmente mantenemos. Y además, bueno, durante al cabo del año pues siempre hay varias campañas. A principio de curso suele ser de material escolar, luego hay una campaña que es la Operación Carretilla, que los 30 y tantos años de historia de la hermandad pues siempre ha estado presente desde el principio. Y bueno, a lo largo del año es verdad que también se colabora con la gran recogida del Banco de Alimentos cuando se realizan. Entonces, esa labor social siempre está presente. De hecho, la hermandad hace unos años también impulsó una propia bolsa de trabajo para hermanos de la hermandad que tuvieran una situación laboral complicada con el tema de la crisis. Pues bueno, tener una bolsa de trabajo de todos esos hermanos que tienen alguna profesión y que siempre de la hermandad pues se les pueda echar una mano pues cuando se requiera o cuando se necesite algún tipo de actividad, pues contar con ello.
Jesús, permíteme una última pregunta, sí, más personal. ¿Por qué eres cofrade, sí, hermano?
Pues porque es la forma en la que yo creo que Dios eligió que desarrollara mi carisma como cristiano. En mi casa siempre ha sido una familia pues con bastante cristianos, practicantes y demás, pero no había una tradición cofrade, por así decirlo. Y bueno, aquí en Andalucía especialmente, pues es una forma de vivir y de sentir, y yo creo que fue la forma del carisma en el que Dios escogió que desarrollara mi labor.
Cuando uno mira la imagen de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras, como cofrade, ¿qué siente?
El Jesús despojado, además, aquí se hace muy muy presente en esta imagen concreta, porque es un Cristo que se entrega y que sale a tu encuentro. Es decir, está con los brazos abiertos saliendo al encuentro de cada uno, y cuando lo ves tanto en la capilla y dices más recogido, pero sobre todo cuando nos lo encontramos en el Vía Crucis, que también suele hacerse por aquí por las calles del barrio el viernes de Dolores, pues incluso el Domingo de Ramos ya en su paso, es una imagen que sale mucho, que te invita a ese despojarte, a esa entrega por los demás. Es decir, se despoja y te lo muestra, te muestra tal cual que lo primero que nos requiere es que nos despojemos de todo lo que nos sobra, de todo aquello a lo que le damos tanta importancia y que quizás pues no lo necesitamos tanto.
Qué bien nos viene para esta Cuaresma. Bueno, para siempre.
Pues sí, para siempre, pero en esta Cuaresma quizás sí, se hace más presente y es más necesario, pues bueno, que podemos vivir la fe perfectamente y que los cofrades sabemos vivir la fe perfectamente sin necesidad, aunque es muy importante, pero sin necesidad, despojándonos de aquello que muchas veces parece que es lo único que nos da el ser cofrades, y no es así. Entonces, pues en esta Cuaresma especialmente viene más.
Pues con eso, con esa idea la viviremos. Jesús Chacón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, un fuerte abrazo.
Estupendo, un abrazo. Hasta luego.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Cielo, nos quedamos sin suerte, abandonados y heridos de muerte, como niebla en la mente. Mi generación mordió la fruta prohibida que se pudrió al calor del mediodía. Aprendimos con la tecnología solos, como una religión. Somos guardianes, centinelas, pasamos la noche en vela, esperando a los hermanos. No hacemos caso a la certeza y agachamos la cabeza, aunque no. nos aten las manos. Por si acaso, todo lo que hemos vivido deja huella, y tus besos dejan huella. Todo lo que hemos vivido deja huella, las promesas, todo deja huella. Todo lo que hemos vivido deja huella, las palabras dejan huella. Todo lo que hemos vivido deja huella, deja huella.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas?
Bien, bien. Siempre me hago mucho lío. Allí, ahora comienza el curso escolar.
Exactamente. Gran parte del hemisferio sur estamos ante el inicio de clases. Un inicio de clases muy extraño, ¿no? Vos pensás, creo que en algún momento te lo conté, por ejemplo, mi hijo desde marzo no va al colegio, desde marzo del año pasado, y una realidad muy parecida a la que se vive en gran parte de América Latina. O sea, yo hablaba con Rodrigo Martínez estos días, que es un asesor del CELAM, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Latinoamérica y el Caribe, y justamente lo que se ve es en cada país esto, ¿no? Muchos chicos que hace un año no van al colegio, quizás de a poco van a empezar a ir, muchos con un formato mixto, ¿no? Van a seguir con algo de actividad a distancia, pero no nos olvidemos, Álvaro, y me lo recordaba él, que más de la mitad de los chicos en América Latina entre 5 y 12 años vive en hogares que no tienen conexión a internet. Fíjate e imagínate lo que fue el año pasado en términos de educación, particularmente en países donde la inequidad es muy, muy grande. Por supuesto, y lo hemos hablado en varias ocasiones, el inmenso esfuerzo de ONGs, por ejemplo Fe y Alegría en Centroamérica, algo te voy a comentar de ellos ahora, también de diócesis amazónicas, particularmente en Perú, en Brasil, por explorar alternativas con radios, entregando receptores, a veces yendo hasta las aldeas a llegar algo de material para que continúe la educación. Y por supuesto también estar cerca de los chicos y evitar que tiren la toalla, sabiendo lo difícil que es luego recuperar la escolaridad. Estos días el equipo de Fe y Alegría, una ONG de inspiración jesuita fantástica, en El Salvador hizo una carrera por las calles, por la educación, para crear conciencia y para apoyar a los chicos, mostrándoles que no están solos en este gran esfuerzo que tienen por delante por recuperar la escolaridad. Por supuesto, mucho para trabajar, Álvaro, siempre lo decimos, pero también para cimentar la esperanza, ¿no? Este es el diagnóstico, pero tenemos esperanza. Y en este contexto, la religión hizo y puede hacer la diferencia. La religión como materia, la catequesis, también a veces complementaria del colegio, no solo como currícula del colegio. En esto no me meto en debates de España, ¿eh? Expongo lo que ocurre en gran parte de América Latina, porque la religión, porque la catequesis sembró esperanza, mostrándole a los niños solos, sin amigos, que hay un Jesús amigo, esto a distancia, esto por radio, esto por internet, o a veces tocando la puerta con el catequista. A jóvenes adolescentes encerrados los invitó a salir la religión y a vivir el Jesús que reparte las canastas de panes y peces a los abuelos. En cada micro momento, una página del Evangelio que fue mucho más que una clase, que una materia, fue esperanza. Sí. Y lo pedía el Papa en el Pacto Global Educativo, ¿no? Educar es sembrar esperanza. Ahora, ¿cómo vamos a hacer, Álvaro, para contrarrestar en este año educación a medias o nula en tantos países? No lo sé, pero sí lo que sé es que tenemos que estar cerca, como nos pide el Papa, sembrando esperanza.
Así, con un pacto global. Gracias, Esteban. Hasta la semana que viene.
Enorme.
Lo que sembremos hoy es lo que florecerá mañana. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Fernando Rodríguez. El Espejo no termina gira. Ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope.